Vamos a comenzar cantando la alabanza número 215. ¡Qué felicidad es ser redimido, Señor, por tu sangre! ¡Qué felicidad es ser redimidos, Señor, por tu sangre! Me sumerjo profundamente en esta inundación del sol y la impureza, estoy aquí libre. Y regocíjense con alegría, Jesús es fiel. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor que nos redime. ¡Qué felicidad es ser redimido, Señor, por su sangre! Ya no sufro dolor, ahora tengo valor. Una nueva luz ha amanecido en mí. Por lo tanto, no dudaré en mi camino. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor que nos redime o que nos redimió. Qué feliz es ser redimido, Señor, por tu sangre. Eso cura las enfermedades finamente, hace que todas las cosas estén bien. Aquí la tristeza se convierte rápidamente en alegría. Ya no se llora ni se lamenta al lado de Jesús. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor que nos redimió. Oh Jesús crucificado, a ti te alabo, mi Salvador, mi Dios y Señor. En ti está el descanso. Contigo he superado el poder de la muerte. Oh palabra llena de dicha. Culminado es. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor. Alabado sea el poder de su amor que nos redimió. Y quiero leer una palabra rápidamente antes de que oremos juntos de la carta de los Hebreos, capítulo 2, ya a partir del verso 1. Hebreos 2, a partir del verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Vamos a levantarnos ahora para orar juntos. Fiel Dios, te damos las gracias por estas horas especiales las cuales nosotros podemos vivir juntos y contigo. Pero Señor, tu palabra es para nosotros, está por encima de todo, y no queremos solamente escucharla, sino que queremos mantenernos fijos en lo que, o afirmarnos en lo que nos has regalado por tu gracia. Y venimos, escuchamos una y otra vez lo que tú tienes a decirnos por tu preciosa palabra. Regala gracia ahora, en esta hora, Señor. Te pedimos, regálale a nuestro hermano, nuestro precioso hermano, a tu siervo, la unción del Espíritu Santo. Y habla a nosotros todos. Te damos las gracias. Sabemos que tú escucharás por sobre todo, regalar gracia por sobre toda medida. Toma la gloria y la honra y la adoración, pues tu palabra permanece eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Y por eso te alabamos, te adoramos y alabamos tu glorioso nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Nos sentamos. Creo que los cantantes van a cantar un cántico más. Cántemelo una vez más. Maravillosa palabra de vida. Eso me abre las puertas del cielo. Maravillosa palabra de vida. Palabra de vida eterna, no resuena en vano. Palabra encantadora, palabra gloriosa, palabra maravillosa de vida. Jesús todavía tiene una maravillosa palabra de vida para todos. Por lo tanto, escuche quien pueda escuchar la maravillosa palabra de vida. Todo está dado, o nos ha sido dado, lo que uno necesita para vida, para la vida. Palabra encantadora, palabra gloriosa, palabra maravillosa de vida. Palabra encantadora o amorosa, palabra gloriosa, palabra maravillosa de la vida. Inquietante sonido con tono claro, maravillosa palabra de Dios, de vida, perdón. Guiar a los pecadores al Hijo de Dios, maravillosa palabra de vida. Todo el mundo perece, Jesús permanece exaltado. Palabra amorosa, palabra gloriosa, palabra maravillosa de vida. Estamos agradecidos al Señor de que podamos estar nuevamente aquí. lo que sucede sobre la tierra cambia de día en día. Hay diferentes situaciones en las cuales uno se reúne o por el cual uno se reúne. El de hoy es conocido por nosotros. Y yo estuve pensando, y esto quizás no pase completamente aquí, pero yo pienso que quizás eso pueda hacer que uno o el otro reflexione. Ayer tomé parte en un entierro. Yo mismo reflexioné sobre la vida y muchos otros seguramente también sobre el sentido y objeto del estar aquí sobre la tierra. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? ¿Qué tiene Él o qué se ha propuesto Él hacer contigo y conmigo? ¿Cuál es su plan, su meta? Y si reflexionamos sobre ello, entonces llegamos a la pregunta: ¿para qué Dios ha hecho todo y ha creado todo? ¿Cuál es el verdadero objeto del estar aquí sobre la tierra? Hoy somos un grupo mezclado y yo por la boda quiero, por la boda que tendremos, no quiero predicar, sino simplemente desde la Santa Escritura leer algunos versos y confiar en el Señor de que Él nos hablará por su palabra. Y yo continúo, o yo espero, de que todos los que han venido, que están aquí hoy, en su interior, están preparados para escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. No solamente lo que nosotros queramos escuchar, sino que justamente eso, lo que no queremos escuchar, no será como un medicamento o como medicina. En Hebreos 2, leímos todos, aquí está, en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es la salvación? ¿En qué consiste la bienaventuranza o la salvación o el ser salvo? ¿Es eso solamente una promesa? ¿O es algún dicho del cual uno no sepa si va a tomar lugar o no? ¿O es una convicción divina? Si la salvación está atada a un hombre, o si dependiera de la insuficiencia de algún hombre, entonces yo, mi confianza, no la hubiese podido poner en ello. Pero porque su origen y su culminación, ambas cosas, su origen y su final o su culminación está en Dios o es en Dios, entonces podemos poner toda nuestra completa confianza en el Señor de la gloria. También los cantantes hablaron del o cantaron sobre el día de la salvación, y Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 6 en el verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La salvación no es solamente un anuncio, sino que es una realidad divina y tiene su origen en aquel el cual trajo la salvación. Y nosotros pensamos ahí en la palabra de Pablo a Tito, de que la gracia de Dios nos ha aparecido, la cual trae la salvación a todo hombre. Entonces no es solamente una gracia, sino una gracia salvadora, una gracia que trae sanación, una gracia redentora. Y aquí se nos dice que en tiempo aceptable te he oído. Y esto habla de que una persona ha orado, y que ha clamado a Dios. Si yo no he clamado o no he llamado, entonces yo no puedo decir a nadie, oh, te doy las gracias de que tú escuchaste mi clamor y me ayudaste. Y ahí ya venimos al punto principal del anuncio. Si está escrito aquí que en tiempo aceptable te he oído, entonces se está hablando aquí de gente que ha clamado a Dios, gente que en su alma, por la palabra y el Espíritu de Dios, han sido tomados y que han entonces clamado a Dios. Y gente así son escuchados. Ahora quizás ustedes quieran decir, ya, ¿quién va a clamar aquí o a gritar aquí a Dios? Una persona que es tomado o penetrado por la gracia de Dios y reconoce su estado perdido y sabe que él tendrá que bajar allá, pues cuando él reconoce de que el Señor se ha hecho nuestro Salvador, él desde lo profundo de su alma le clamará a Dios o enviará a Dios su desesperación o el clamor de su desesperación. Y como está escrito, llámame en tu aflicción y te salvaré y me alabarás. ¿Quién es realmente un cristiano a los ojos de Dios? ¿Cómo una persona se hace un cristiano? ¿Cómo una persona se hace un hijo de Dios? Esos pensamientos me mueven o se mueven en mí, y yo estoy seguro que no solamente en mí. Nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dijo que lo que es nacido de carne es carne, y carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser un hijo de Dios, un verdadero cristiano? Y ahí debemos de comenzar con Dios, con Cristo. Y para decirlo cortamente, Jesucristo es la revelación de Dios en forma humana, o fue la revelación de Dios en forma humana. Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Jesucristo fue ambas cosas, Dios y hombre. Según la carne, Él fue engendrado por el Espíritu, y también su cuerpo, su sangre, todo tuvo que ser de origen divino y por ello totalmente santo, completo y absoluto para traer un sacrificio justo y válido ante Dios. Cristo, como Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu y Él fue lleno con el Espíritu y Él fue guiado por el Espíritu. Esos tres criterios deben necesariamente ser revelados en la vida de un verdadero cristiano. Solamente una apariencia de cristiano como un manto o hacer una cara o poner una cara de cristiano o pertenecer a alguna iglesia cristiana. Eso hasta el día de hoy no ha salvado nunca a alguna persona. El que quiera mirar la gloria de Dios debe necesariamente haber tenido un encuentro con Jesucristo, porque por Él vino el reino de los cielos a esta tierra, y solamente por la fe en Él podemos ser salvos. Esa pequeña expresión, en tiempo aceptable te he oído. Gente, las cuales hoy están aquí para esta ocasión tan especial, y nosotros todos, los cuales venimos a escuchar la palabra de Dios, queremos decirnos unos a otros: Dios quiere escuchar, Dios va a escuchar, Dios quiere responder y Dios va a responder, pero la respuesta viene ahí donde primero es llamado o clamado. Y una persona que realmente quiera llamar, él primero debe caer en una desesperación, y entonces ya no se necesita más decir que quiera él clamar por ayuda o algo así. No, sino que una persona la cual realmente cae en una situación desesperada, él sabrá lo que debe hacer. Una persona que espiritualmente todavía no ha entrado o ha llegado a una desesperación interna así y no ha clamado, no ha enviado arriba hacia Dios el clamor de su alma, él todavía no ha sido salvo. Así de sencillo es eso. Y yo pienso que nosotros debemos de decirle la verdad a la gente. Solamente la verdad divina hace libre. Y una parte que conforma esa verdad divina es de que nosotros en la desesperación de el estar perdido entendamos una vez de que necesitamos la salvación y que sin la salvación nuestras almas están perdidas. Y si eso el Espíritu de Dios lo puede obrar en tu corazón y en mi corazón, entonces clamaremos a Dios y Él nos va a responder y dirá: te he escuchado en tiempo aceptable y en día de salvación te he socorrido. En el profeta Jeremías está escrito: al que el Señor sana es sano, y al que él, o el que él salva es salvo, y al que él ayuda es ayudado. Mano al, al corazón. ¿Quién alguno de nosotros de corazón ante la presencia de Dios testificar, Señor, yo en mi desesperación clamé a ti y tú me escuchaste? Tú en el día de la salvación me has ayudado. Tú fuiste misericordioso conmigo. Alabo y glorifico tu precioso y santo nombre. Nosotros no hemos sido invitados a algún club religioso, digamos así, sino que a la iglesia del Dios vivo, para ser renacidos por el Espíritu Santo. Ahora viene la segunda parte de este verso. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La Santa Escritura habla también de otro día, o sea, del día del Señor, del día del juicio y del hundimiento o precipicio de los impíos. La Santa Escritura habla del día que arderá como un horno, pero aquí se nos habla del día de la salvación. Y esto yo lo quiero enfatizar hoy. La segunda parte del segundo verso. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y el que ha leído el último libro de la Biblia, él seguramente se dio cuenta de que ahí está escrito que gente, cuando el tiempo de gracia termine, que ellos clamarán al, sí, gritarán a los montes y a las montañas, etcétera, y dirán, oh, caigan sobre nosotros y cúbranos. ¿Por qué? Después del tiempo de gracia, clamar a los montes y a las montañas, pues es preferible ahora clamar a aquel o llamar a aquel, el cual creó el cielo y la tierra y todas las montañas y lo seco y también el mar y todo lo que está en ellos. Y entonces seremos ayudados. El Señor quiere ayudarte a ti y a mí. Y yo deseo leer dos escrituras bíblicas más. Pero es necesario de que nosotros escudriñemos en la Santa Escritura. Yo lo voy a leer para que no tengan que buscarlo. Voy a leer en Eclesiastés 3, verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es una palabra maravillosa. Dios a la gente que viene a Él y que lo reconocieron y lo vivieron como el Eterno. Él a ellos ya les puso en el corazón de ellos la eternidad, o eternidad. Y nosotros, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, hemos recibido perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas, y la vida eterna la hemos recibido. Aquí dice que Dios le ha dado un trabajo a los hijos de los hombres para que entiendan el significado de la vida y lo escudriñen, lo que Él ha planeado contigo y conmigo y con todos nosotros. Y después dice que Él ya ha puesto eternidad en el corazón. Todo lo hizo Dios hermoso. Y no podemos confirmar esto. No tenemos sobre ello un tremendo amén o poderoso amén. Dios ha ordenado todo de forma hermosa. Y pudiera el hombre mejorar algo en la creación. Y si uno reflexiona sobre la gran cantidad de seres vivos, los cuales viven en los mares, en los océanos, y si uno tomara los animales que están sobre la tierra, en el agua, y los que están en el agua, en la tierra, sobre la tierra, entonces ambos no existirían más en poco tiempo. ¿Quién fijó las leyes para todo eso? ¿Quién lo hizo así? De que el pez puede nadar a lo profundo del mar. Él, todo lo que está en el mar y en la tierra o sobre la tierra, Él lo creó. Y en el Apocalipsis está escrito que tú, oh Señor, eres el que ha creado todo. Y saben ustedes que cuando Dios hace una creación o crea algo, entonces lo hace así, de manera de que nada falte o que algo se tenga que mejorar. Si ya en lo terrenal que nosotros vemos, ya esto lo vemos, entonces cuánto más en lo espiritual. Aquí en Apocalipsis, capítulo 4, a partir del verso 10, está escrito: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo fue creado por Él y para Él y a través de Él. Así está escrito en Colosenses capítulo 1, a partir del verso 18. ¿Con quién tenemos que ver? ¿Con alguna religión? ¿Con gente? ¿Las cuales nacieron ellos mismos en pecado y han perdido la orientación? ¡No! Sino que tenemos que ver es con el Dios vivo, el cual su, su palabra infalible no las dejó. Y bienaventurada la persona que pueda creer. La fe es un don de Dios. Y la verdadera fe en el único verdadero Dios. Eso no se nos es dado o regalado mientras leemos el periódico o escuchamos las noticias, ni tampoco cuando estamos reunidos con gente incrédula hablando de toda cosa posible, sino que la fe, la cual Dios quiere colocar en tu corazón y en mi corazón, es regalada por su gracia durante el anuncio de su palabra, y esto realmente puede suceder ahora en este minuto, y quiera Dios regalar gracia para que sea así. Voy a leer una vez más. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ellos se ocupan de lo que sucedió antes del tiempo, si hubo esto o lo otro, eso a mí no me importa nada. A mí solamente me interesa lo que Dios ha determinado para mi salvación y no lo que fue. A mí me interesa lo que será por toda la eternidad. Y yo quiero, por la gracia de Dios, pertenecer a aquellos los cuales la eternidad ya en el tiempo de su vida sobre esta tierra, los cuales la eternidad ya fue puesta en sus corazones. Imagínense, el Dios eterno, sus pensamientos eternos los reveló en su palabra o en sus palabras, y nosotros esos pensamientos divinos los hemos recibido en nuestros corazones, y con ello ya tenemos una parte de Dios, sí, una parte de lo que fue en la eternidad y será. Pero este punto de el hombre limitado es difícil para la gente poder entender o verlo, la obra de Dios. Pero cuando Dios, o si Dios nos ha visto con gracia, entonces, ¿de qué debemos preocuparnos? Y directamente después, en el verso 14, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que a nosotros nos falta en este tiempo es el temor de Dios. La gente tiene temor por alguna catástrofe o por una guerra de una guerra atómica. Tienen temor por cualquier otra cosa, pero no tienen temor de Dios. Y todavía está escrito en la Biblia que el temor de Dios es el principio de la sabiduría divina. Entonces, ¿de qué nos sirven todos los demás temores si no tenemos el temor de Dios? Y ahora, la solución del acertijo. Si tenemos temor de Dios, ya no tenemos temor por nada más. Entonces, primero tenemos temor por Dios y respeto por Dios y su palabra, y entonces sabemos que todo va a venir así como está escrito y nadie podrá cambiar algo de ello. Y como último, una palabra del Señor del Sermón del Monte, directamente al principio de la predicación más larga que nuestro Señor hizo. Fue la predicación más larga que Él le habló a la gente. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y al final de esa larga predicación está escrito: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No fue la voz alta, sino la calidad de las palabras, la calidad del hablar divino, el cual salió de la boca de nuestro Señor. Y ustedes pueden imaginarse, en aquel entonces no había ningún micrófono, ni parlantes o cornetas, y él tenía que hablarle bajo el cielo abierto a miles de personas. Y cuando aquí se habla de que fue tremenda, entonces no por el volumen, sino en la cosa en sí. Y lo mismo lo podemos decir hoy. Dios habla una vez más a través de su palabra y de su espíritu. Y el que escuche su hablar, él no la va a debatir, sino que él se golpeará a su pecho y dirá: eso fue tremendo. El Señor ha hablado de forma poderosa a mi corazón. Y seremos impresionados en lo profundo. Y como está escrito aquí, estaremos totalmente tocados. Una predicación en la cual la gente no sean sacudidos. Ha faltado algo. Tiene que ser una predicación en el cual, o a través del cual, Dios le hable directamente a la gente y los lleve a tomar una decisión. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo de gracia. En el día de la salvación te he escuchado. Déjenme decir esto con toda claridad. El día de la salvación está terminando. La noche del día de la salvación ya ha llegado hace tiempo. Llegó desde hace tiempo. Y nosotros estamos a punto de entrar a la hora de la medianoche. Pero si fue al principio, en el medio, o al final del día de salvación, Dios nos llama o nos dice hoy: si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiera Dios, por su Espíritu, obrar en ti y en mí, de que le llamemos a Él o clamemos a Él, y que Él nos responda y nos pueda decir: en el día de la salvación te he escuchado y te he ayudado. Sé consolado, porque yo soy tu Dios. Y esto es algo maravilloso. Y en la palabra que escuchamos al principio, esta exhortación tan seria, ¿cómo nos escaparemos de la ira de Dios si dejamos escapar una salvación tan grande? Hoy es el día de la salvación. Hoy es tiempo de gracia. Hoy puedes tú, el clamor de tu alma, enviarla a Dios y a su trono. Y Él ha dado la garantía. Yo te he escuchado en el día de la salvación. Y déjenme para terminar decirles, porque Dios ya a través del profeta Isaías, esta expresión profética la pudo hacer en anticipado. Simplemente porque la salvación de Dios del día de la redención, el cual sucedería en la cruz en Gólgata, Él la hizo, lo relacionó a ello, y Él sabía que a través de Gólgata una completa redención tomaría lugar. Y por eso Él ya en anticipado pudo decir, te he redimido. En el día de la salvación te he ayudado. Te he escuchado. ¿Por qué? Porque Gólgata, la reconciliación por el Espíritu de, perdón, por el Hijo de Dios, por la sangre santa, derramada, divina, tomó lugar. Y por eso hemos sido escuchados. Una persona que ora a Dios sin pasar por Gólgata y sobre Jesucristo, él puede orar todo lo que quiera. Será en vano. Debemos encontrarnos con Dios ahí donde Él se reveló a la gente. Y esa revelación divina a la humanidad fue en Jesucristo nuestro Señor. Por eso está escrito que en ningún otro nombre, que no hay salvación en ningún otro, y no ha sido dado ningún otro nombre a la gente en el cual pueda ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Amados, que nadie tenga la impresión como que si nosotros enfatizáramos el Señor Jesús muy frecuente, pues nosotros le damos la honra a Jesús a través de ello, pues Dios se hizo hombre en Jesucristo nuestro Señor, y nosotros no lo buscamos a Él en algún árbol o en la naturaleza, sino que lo buscamos ahí donde Él se encuentra, o sea, en Jesucristo, en tu Redentor y mi Redentor. Quiera el Señor bendecirnos a todos y haber hablado a cada uno de nosotros. Y ahora, obrar el clamor de nuestra alma y Él lo escuchará. Amén. Vamos a levantarnos antes de que oremos. Cantemos el coro. Así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Deseamos inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos y permanecer en oración en silencio ante el Señor, ante Dios. Quizás el Señor le habló a uno o al otro hoy o le regaló una ocasión única de tomar su decisión por Cristo. ¿Qué sería más bonito de que eso en aquel día en el cual el Señor venga a tomar a los suyos al hogar, que alguien lo pudiera decir? En aquel día de la boda allá en Krefeld, el Señor me llamó y yo vine a Él. Y ahora puedo tomar parte de esta grande cena de boda celestial. Quiero al Señor regalar gracia por ello. Yo quiero hacer un único llamado, o dar un único llamado, mientras todas las cabezas están inclinadas y los ojos cerrados, y los corazones están abiertos. ¿Te ha hablado el Señor a ti, precioso corazón? Entonces, dale ahora la respuesta. Él no mira a nadie más, sino al Señor solamente. Estamos parados ante Dios. Ten valentía. Antes de que yo ore, el hermano Ross, de que ustedes levanten cortamente sus manos, si el Señor les ha hablado. Gracias, gracias, muchas gracias, 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 gracias. Gracias. El Señor ve las manos. Él sabe lo que queremos decir. Él ve los corazones. Yo estoy seguro de que los amados que nos han invitado a esta fiesta, en sus corazones ellos se gozan, se alegran, porque el Espíritu de Dios está obrando. Y llegará el momento en el que el Espíritu de Dios no hablará más, donde el obrar de Dios no se verá más. Y por eso estamos agradecidos a Dios de que Él todavía habla y que Él todavía obra. Alabado sea su santo nombre. Quiero pedirle al hermano Ross que venga para orar con nosotros. Padre Celestial, tú has visto los corazones, oh Dios, pues tú eres el Rey de los corazones. Señor, te damos la gracia de que podamos escuchar tu palabra nuevamente. Y fiel Dios, te adoramos y clamamos a ti hoy, ahora que es el tiempo aceptable, el día de la salvación. Señor, vendrá el día en el cual será muy tarde, pero hoy todavía tú nos hablas, o tú hablas. Todavía tú hablas a través de tu palabra, y tu palabra todavía es válida. Todavía estamos en tiempo de gracia. Por eso venimos, Señor. Y yo te pido, por todos los que levantaron sus manos, encuéntrate tú con ellos en esta noche. Ahora, encuéntrate con ellos y sé con ellos. Que sus corazones sean llenos con tu amor divino y con completa fe. Hazlo, Señor, en todos. Y también los que quizás no levantaron sus manos, pero tuviste los corazones, oh Dios. Sé misericordioso, Señor. Lo pido en tu maravilloso y glorioso nombre. También, fiel Dios, oramos por todos los que están enfermos, en especial la hermana Faj, la cual pidió oración. Quieras tú ayudar, quieras tú sanarla, tocarla ahora, Señor, en esta hora, en este momento. Porque hemos vivido, Señor, que tú has ayudado a tantos. Y también a nosotros nos has ayudado en el día de salvación, nos has escuchado. Te alabamos y te adoramos. Y alabamos tu santo nombre. Señor, no pases por un lado de ninguno en esta noche, pues sabemos que pudiera ser la última vez. pero sé tú misericordioso y ayuda a cada uno por tu gracia. Te damos las gracias una vez más, también de que podamos vivir ese día y que nuestras hermanas nos hayan invitado para esta boda. Pero Señor, nosotros esperamos por el día que tú nos recogerás para el día grande de las bodas. Estaremos con tu pueblo, con Abraham, Isaac y Jacob y todos los santos a través de todas las edades. Señor, bendícenos y prepáranos para que podamos mantenernos en tu palabra en estos últimos días, en esta última hora o últimas horas. Ayúdanos a todos, Señor, lo pido por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar o recibir alabanza y gloria, honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Amén.